Ya son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al amanecer de este viernes 27 de junio. Viernes, por fin. Estamos a las puertas, por cierto, de la primera ola de calor del año. Por eso hoy nos espera una subida de las temperaturas en todo el país, con aviso naranja por calor en Andalucía y amarillo en otras 8 comunidades del centro y norte peninsular. Se esperan máximas de hasta 40 grados en el Valle del Guadalquivir y en el noreste peninsular. En el interior, en el sur y en el este del país tendremos temperaturas de entre 34 y 36 grados. Evitemos en lo posible, por tanto, los jerseys de cuello vuelto en general, porque de esta sartén solo se van a librar en Galicia y en algunas zonas del Cantábrico, donde estará nublado y puede que llueva a lo largo del día. Termina en España una semana sangrienta y aún falta el sábado y el domingo. En algo más de 48 horas, en distintos puntos de la geografía nacional, 3 hombres han asesinado a sus parejas y uno de ellos además a su hijo de 2 años. Se han conocido también otros 2 asesinatos, el de una mujer que llevaba desaparecida una semana en Guadalajara y el de otra más en Gijón, que llevaban paradero desconocido desde mayo. Son las 7 de la mañana del martes pasado en un bloque de pisos de Getafe, en Madrid. Los vecinos oyen los gritos de una discusión entre Florindo y Marisa. Llevan 20 años de relación. Suelen publicitar su amor en las redes sociales. Él tiene 63, ella 61. Él es depresivo, ha intentado suicidarse 3 veces y en 2 ocasiones le salvó su mujer, que es de origen cubano. Los vecinos escuchan claramente esos gritos desgarradores que les llegan de Marisa pidiendo ayuda, suplicando que llamen a la policía, mientras su marido le asesta hasta 9 puñaladas en el pecho y la arrastra por los pelos hasta un cobertizo donde continúa apuñalándola. Cuando llega la policía, ella está muerta y el agresor todavía se resiste a tirar el cuchillo. Los agentes se ven obligados a usar la pistola Taser para reducirlo. No existían denuncias previas. Marisa no figuraba en el sistema Biogen y Florindo no tenía antecedentes penales. 6 de la mañana de este martes en Algemesí, en Valencia. Un colombiano de 34 años llamado Leonardo David coge un cuchillo de la cocina y se dirige al cuarto donde está durmiendo su mujer Alejandra, de 42 años. Está durmiendo Alejandra acurrucada junto al hijo de ambos, Samuel, que tiene 2 años. Leonardo acuchilla a su esposa hasta matarla y a continuación estrangula con sus propias manos al bebé, a su bebé. La víspera había discutido con Alejandra porque ella le había confesado que ya no podía más, que ya no podía aguantar más insultos y más agresiones, que se quería separar. Y él esperó a que madre e hijo estuvieran dormidos para ejecutar su venganza monstruosa. La tarde anterior, Leonardo había subido una foto a las redes sociales con su esposa y con el pequeño Samuel en la piscina y añadió un pie de foto dedicado a Samuel. Te amo. Horas después lo estranguló en su cama. Los episodios de vejaciones físicas, de control enfermizo, eran constantes. Por ejemplo, si ella iba al gimnasio, él la obligaba a mantener todo el tiempo visible a través de una videollamada a su rostro para vigilar que nadie se le acercase en el gimnasio. Pero Alejandra nunca quiso denunciar a Leonardo. Había dejado de compartir dormitorio con él, pero eso era todo. Sus amigos, que la llamaban Aleja, la habían animado muchas veces a denunciarle porque conocían bien la calaña de Leonardo. Así lo cuenta la cuñada de la víctima, Lady Rodríguez.
Él tenía muchos ataques de ira y era muy celoso y muy... era un mal hombre. Se planteó denunciarlo, pero no le quería hacer daño por los documentos. No quería que perdiera los papeles.
Estos casos sí pasan, son reales y que las mujeres tenemos que denunciar a tiempo.
Aleja no denunció a tiempo porque pensaba, efectivamente, que si acudía a la policía perjudicaría el proceso de regularización de Leonardo. Se ganaba la vida ella como empleada en un negocio de manicura de Algemesí y su gran ilusión era abrir un establecimiento propio. Tarde del miércoles cerca de Cifuentes, en Guadalajara, la Guardia Civil encuentra el cuerpo sin vida de Rami Virginia, 41 años, nacionalidad venezolana. Llevaba más de una semana desaparecida. No había vuelto a casa. Su hermano había denunciado su desaparición y los agentes la encontraron sin vida en una cueva, en una de esas cuevas que se usaban antiguamente en este municipio como bodegas. Junto al cadáver se hallaron algunos efectos personales de Rami, que tenía intención de dejar la relación que mantenía desde hacía 6 años con su compañero sentimental, que ya ha sido detenido. De hecho, el día de su desaparición, ambos se dirigían a Alcalá de Henares para asistir a una sesión de terapia de pareja. Pero Rami Virginia no había interpuesto denuncia alguna. Deja 2 hijos huérfanos, un joven de 18, fruto de una relación anterior, y una niña de 5, que había tenido con su presunto asesino, que es de nacionalidad española. 3 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria. Después de una violenta discusión, se hace el silencio en la casa de Carmen. Y se hace el silencio porque está muerta. Y también lo está ya su asesino. Al día siguiente, la hija de Carmen descubre, horrorizada, la escena con la ayuda de un cerrajero, porque su madre no respondía a las llamadas. Y entonces ve a Carmen, 57 años, en el suelo, cubierta con una manta blanca. Hay manchas de sangre y a unos metros se encuentra Alfonso, que lleva una soga atada al cuello. La soga con la que se ahorcó después de matar a Carmen, según sospecha la policía. Ambos eran de nacionalidad española. No constan denuncias previas dentro de la pareja, que compartía vida desde hace unos 3 años, aunque Alfonso ya había sido condenado por violencia de género contra otra mujer. Susana, de 49 años y vecina de Gijón, es hallada sin vida en el interior de un arcón en un piso cerca de la Plaza Mayor. Falleció por asfixia después de que el único detenido, Jesús, apodado El Vasco, la estrangulase hace ya más de 1 mes, justo cuando se la dio por desaparecida. Jesús El Vasco fue detenido el pasado lunes tras una exhaustiva investigación que comenzó el 7 de mayo, fecha en la que el hijo de Susana denunció la desaparición de su madre. El cadáver de Susana fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Había dejado a su marido, Susana, por Jesús, a quien había conocido en una clínica de desintoxicación. Bueno, estos 5 casos presentan diferencias, particularidades propias, pero todos comparten una misma premisa trágica que podríamos llamar el síndrome de la segunda oportunidad. Todas estas mujeres conocían de sobra las inclinaciones violentas de sus parejas, pero ninguna de ellas dio el paso de denunciar a su compañero. Por razones variopintas, por miedo, por la esperanza de un cambio, por el deseo de no perjudicar un proceso de regularización o por dependencia emocional o económica. Y luego hay otros factores que podrían explicar esta súbita intensificación de la frecuencia criminal. Los investigadores los llaman estresores ambientales. Es decir, las altas temperaturas, y viene una ola de calor, y la convivencia estrecha en vacaciones, que según los expertos, y según el sentido común, facilitan la crisis en las relaciones humanas y aumenta la probabilidad de conductas agresivas. Los meses de junio, julio y agosto concentran el 30% de los crímenes machistas de toda la serie histórica. Y eso no es casual. Por eso pide el gobierno que se refuercen las medidas de protección y que se activen todos los protocolos. Pero es difícil si las mujeres no denuncian. Hay que denunciar. El 016 es un teléfono gratuito y no deja rastro en la factura. Lo que sí ha dejado rastro, un rastro viscoso, imposible de borrar, es la histórica bajada de pantalones del Tribunal Constitucional. Me refiero a la legalización de una amnistía diseñada por y para Puigdemont, es decir, diseñada por y para la investidura de P. Sánchez. El mismo Pedro Sánchez que opinaba esto de la amnistía hasta unas horas antes de las elecciones de julio del 23.
Si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente, pues el recorrido es el que es.
El independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá.
El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar.
Yo entiendo que usted venga aquí diciéndome que su programa de máximos, pues ya lo conocemos, es la autodeterminación, es la amnistía, según ustedes. Pero si queremos avanzar en la mesa de diálogo, entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas.
Vamos a recordar que el negociador de la amnistía fue Santos Cerdán, en Suiza. El corrupto fundacional del sanchismo hizo lo que sabe, extender la corrupción económica a la corrupción política.